En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, cuando ya estamos muy próximos a las fechas navideñas, a la celebración muy especial a nivel familiar, a nivel comunitario, también queríamos acercarnos a los centros educativos de nuestro Distrito Quinto, en concreto al que en esta ocasión está celebrando 5 décadas en la capital onubense con su propuesta educativa y pastoral. Hablamos del Colegio Salesiano Cristo Sacerdote. Desde aquí, desde el corazón de la barriada de Verdeluz, vamos a hablar con el equipo educativo, y más cuando ya estamos, ¿verdad?, a punto de finalizar este trimestre, cómo han abordado, cómo se han adaptado a esta formación con los más jóvenes. Antes que nada, presentamos aquí a su director, a Manuel Ernesto Granja. Muy buenas.
Hola, buenos días. Aquí estamos en mitad de hall de entrada con mucho ruido y mucha gente, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Paciencia, esto es lo que tenemos en un colegio. A esta hora lo que hay son niños y padres y madres y profesores dando vueltas por aquí. Muy bien.
Bueno, eso es vida.
Claro, hombre, bendito sea Dios que tenemos gente en el colegio. No nos acordamos de cuando tuvimos que cerrar.
Bueno, y además un colegio que siempre ha dedicado sobre todo su esfuerzo, su trabajo a esa promoción de la juventud e incluso a dar respuesta, ¿no? Y adaptarse a los nuevos tiempos.
Sí. Sí, yo creo que este colegio, si algo se ha caracterizado, en general todo el colegio salesiano, pero en concreto este colegio de Huelva, es ir mirando al futuro. Por eso el lema ese del cincuentenario, de 50 años creando futuro, de mirar al futuro, abriéndole puertas a los chicos y a las chicas para que el día de mañana, bueno, como decía Don Bosco, que sean buenos cristianos y honrados ciudadanos, subrayando mucho más el honrado ciudadano, porque esta sociedad nuestra necesitamos, la verdad, más que nunca una cierta honradez, ¿no?
Y además, bueno, queríamos conocer cómo está afectando lo que es esta nueva situación, esta situación excepcional que estamos viviendo a nivel mundial, también a los más jóvenes. Por eso, antes que nada, bueno, queríamos conocer, vosotros que celebrabais, ya estabais en plena celebración de actos, cultos del cincuentenario de la comunidad salesiana aquí en la capital onubense, no ha podido hacerse todo lo que se tenía en mente, pero a nivel centro, ¿qué habéis podido conmemorar?
Bueno, nosotros dejamos el cincuentenario, lo último que hicimos fue sacar a Don Bosco en procesión, que por aquí por el barrio, que fue una jornada preciosa, y en el mes de marzo pues tuvimos un concierto de Brotes de Olivo aquí en el colegio, ¿no? Eso fue lo último que hicimos. Entonces nos gustaría retomar el cincuentenario ahora para la fiesta de Don Bosco, haciendo un trido un poquito especial y diferente, que ya pues lo iremos anunciando. Y a partir de ahí, aunque no podemos hacer todo lo que queremos, porque tenemos un par de actividades muy buenas que no queremos renunciarlas a ellas, y necesitamos, bueno, que no haya pandemia para poder hacerla, porque es una procesión de María Auxiliadora por el centro, sí nos gustaría este año tener un par de actividades que nos recuerden que estamos en cincuentenario, ¿vale? Queremos hacer un homenaje a los salesianos que han pasado por la casa, en la figura de don Manuel Castilla, un salesiano muy querido que ya no está entre nosotros, que pasó por aquí, y nos gustaría hacer un trío de Don Bosco de una manera especial, y nos gustaría hacer un par de cositas también para María Auxiliadora que nos recuerde que estamos en año cincuentenario.
Hace pocos días, ¿verdad?, o hace pocas semanas, también fallecía un salesiano, un párroco, sí. Muy querido también por el centro.
Sí, don Alberto Nuez, que llegó hace 5 años a esta casa, y bueno, pues ha sido muerte natural fulminante, dijo la doctora, y bueno, nos lo encontramos que había fallecido durante la noche, y fue un poco rápido y desagradable, pero bueno, la vida es así, ¿no? Así que a morirse nada más que hace falta estar vivo. Era un hombre sano, fuerte y entusiasta que la muerte le sorprendió mientras se lavaba los dientes, vamos, y fue una cosa muy...
¿Y a poco había celebrado su cumpleaños?
No, murió el día de su cumpleaños. Precisamente el día antes lo celebramos porque estábamos todos y sopló las velas. Y al día siguiente pues ya se marchó con María Auxiliadora.
Exactamente, allí tendrá también cosas que hacer. Sí que es verdad que, bueno, el mundo en general está convulso y nosotros estamos ahora también muy pendientes de esta conocida como la ley CELA, ¿verdad? Esta ley que parece ser que va a afectar sobre todo a los colegios concertados aquí en nuestro distrito, lo que conocemos como enseñanza concertada. ¿En qué puede afectar?
Bueno, a nosotros no nos gusta mucho, no porque afecta a la concertada o deje de afectarnos, que es verdad que nos afecta, sino sobre todo porque es una ley que no se ha hecho desde el consenso educativo, sino que es una ley que se está sacando a base de puntapié y en estas circunstancias tan feas que estamos viviendo de la pandemia. Entonces, en concreto lo que nos afecta, esta ley, es que va a desaparecer de la ley la demanda educativa. Entonces, hasta ahora los colegios concertados existen mientras los padres quieran traer a sus hijos. A partir de ahora no será así. Si el gobierno piensa que tiene suficientes plazas educativas en los públicos, pues podrá quitar el concierto educativo a un colegio porque piensa que ya pues le sobra. Un ejemplo. Si aquí en el distrito, a lo mejor, imagínate tú, ¿no?, pues hay 200 plazas educativas y solamente hay 100 niños, pues él puede decir que, bueno, pues quito el concierto a 100 plazas educativas que son de colegios concertados, porque todo el mundo tiene derecho a la educación pública, no a la educación. Y nosotros decimos que todos tenemos derecho a la educación, ya sea pública, concertada, privada, la que sea, ¿no? Y el gobierno tiene que garantizar todo, ¿no? Sin embargo, la ley esta, bueno, pues pone el subrayado sobre todo el mundo tiene derecho a una educación pública. Entonces, bueno, publicado lo que quiera el padre, ¿no? Porque hay derecho de elegir, ¿no? Entonces, nosotros estamos empujando el que deja a los padres que elijan, hombre. Y está. Si los padres no nos quieren, cerramos. Pero mientras los padres nos quieran, pues aquí estaremos, ¿no?
Bueno, mucho todavía que debatir. Bueno, ya se está tramitando en el Senado. Sí, no sabemos tranquilo. Hasta dónde tendremos que
esa
continuar.
Es una pelea política que nosotros podemos entender, apoyar, aplaudir o abuchear. Pero nuestra pelea es todos los días en las clases con los niños y las niñas que vienen a estudiar, ¿eh? Esa es nuestra pelea. Y ahí es donde que sale esfuerzo.
Bueno, pues te dejamos, que sabemos muy que tienes tus obligaciones. Gracias a ti por atendernos. Y continuamos con el equipo educativo, que conforma más que nada, bueno, pues nos vamos ya a los más mayorcitos, ¿verdad? A partir de los 16 años. Aquí tenemos al profesor por autonomía, Alejandro Herbes, del grado medio. Bueno, cuéntanos, Alejandro, cómo ha transcurrido este primer trimestre y sobre todo, bueno, cuéntanos un poco también, ¿qué ciclos son los que se dan aquí, en los salesianos?
Bueno, buenos días. Bueno, nosotros estamos dando el ciclo de telecomunicaciones y el ciclo de electromecánica de vehículos. Nosotros, desde el punto de vista, bueno, lo que preparamos a los chavales, tenemos la oferta general y la oferta dual, que son los que se preparan aquí en el centro o los que se preparan en empresas. Tenemos los dos modos y atendemos a los dos tipos de alumnos que se han querido matricular en uno o en otro. Después, bueno, están haciendo su teoría y su parte práctica conforme a lo que manda la legislación, ¿vale? Tienen que hacer una serie de pruebas, teorías. Una vez que son aptos, pues pasan a empresas o pasan a los que están aquí, pasan a talleres y realizan toda su forma práctica.
Claro, alumnos y alumnas que estaban participando en esta ocasión en la instalación de telecomunicaciones, pero hay un protocolo. Ahora mismo nos guía el protocolo COVID. ¿Vosotros cuántos alumnos, alumnas ahora mismo podéis disponer en la clase? ¿Cómo os habéis adaptado?
Bueno, pues nosotros cumpliendo la normativa, el uso de mascarilla completamente obligatorio, tenemos a los alumnos separados en las mesas y utilizando el espacio como podemos. O sea, yo tengo, por ejemplo, dos talleres a mi disposición, los tengo repartidos, los aparatos continuamente hay que estar desinfectándolos, utilizan guantes en la sala de informática igual y, claro, cada uno cumpliendo con un protocolo, las ventanas completamente abiertas, que estamos pasando frío, pero igual que en toda España. Y bueno, la verdad es que nos tenemos que acoger a lo que dice la ley y de momento no hemos tenido un solo caso. Hemos tenido dos alumnos en casa, pero han sido contagios familiares y aquí nada, aquí no hemos tenido ningún solo caso en nuestra clase.
Mucha precaución ante todo. Y como siempre decimos, no hay que descuidarse ni confiarse. Sí que es verdad que para ellos es muy importante seguir estudiando, seguir formándose. Estamos a punto de finalizar este trimestre. Ellos también se habrán tenido que adaptar, ¿no?
Hombre, claro. Y sobre todo hemos tenido algún caso en las empresas en las que nos han pedido bueno, un papeleo, algunas PCR para poder entrar. Trabajamos con una serie de empresas en las que nos están pidiendo requisitos, pero la verdad es que nos han felicitado porque el comportamiento de ellos en lo que es la empresa ha sido exquisito. De hecho, trabajamos con dos y con esta misma emisora y están encantados. Están encantados con nuestros alumnos, con el trabajo que están desarrollando y, bueno, lo están preparando de una manera genial.
Todo el mundo habrá tenido que poner de su parte voluntad. Sí que es verdad que ya estamos aquí en esta clase de Teleco, como suelen decir ellos y ellas, y vamos a hablar con la delegada, ¿no?
La delegada,
¿cómo se llama?
Irene.
Hola, Irene, ¿qué tal?
Bien.
Bueno, ¿cómo ha sido para ti este primer trimestre?
Pues realmente creo que nos hemos adaptado todos muy bien, no nos ha supuesto ninguna complicación y hemos tomado todas las medidas necesarias. Nos hemos hecho siempre los L, las ventanas obviamente siempre abiertas, las puertas igual. No creo que nos haya supuesto muchas complicaciones. Uh-huh. En lo que fue el año pasado el curso.
Claro que sí. Bueno, cuéntame un poco, ¿qué os capacita este ciclo? ¿Qué aprendéis?
Pues realmente es un módulo que abarca un montón de cosas, es muy amplio. Desde la radio, como bien estás tú aquí, también tenemos redes, informática, electricidad, es muy amplio. Y ya pues después cada uno puede seguir en telecomunicaciones o anclarse en un tema que le guste más.
Claro. Y vosotros, bueno, una vez que ya tengáis esa formación, ya tenéis previsto, ¿no?, qué responsabilidades, qué profesión os gustaría ejercer más adelante. ¿Qué salidas tiene?
Pues yo, por ejemplo, quiero estudiar, primero voy a irme por informática, donde estaré dando programación, y después me gustaría estudiar criminología informática. Vaya, que es que desde este módulo tengo acceso a eso.
¿Y qué es lo más difícil para ti y lo más fácil?
Realmente yo no veo complicaciones. Yo lo veo así desde mi punto de vista.
¿Una campeona?
Persona, a lo mejor otras personas de aquí piensan otra cosa, pero yo lo veo así.
¿Desde siempre te gustó?
Sí, siempre está muy interesada. En bachillerato no me fue muy bien y aquí ya me va mejor, porque me gusta más el tema. Es más específico.
Claro, es lo que decíamos, Alejandro, al final ellos también buscan su salida laboral. Siempre hay que ir adaptándose, dándole respuestas también actuales, ¿no?
Sí, aquí en este módulo pues salen con conocimientos para domótica, para radiocomunicaciones, informática y ya añadimos electricidad, energía solar, aplicaciones móviles, todo ese tipo de historia, ¿vale? Es lo que con lo que salen. Preparados, muchos acceden a un grado superior, ¿vale? Y otros se decantan por el mercado laboral.
Parece que tenemos un poco de falta de cobertura, pero bueno, nosotros continuamos. Vamos a hablar también con el subdirector que tenemos aquí, a Isidro Ortiz, que también es profesor de este ciclo profesional. Muy buenas.
Muy buenas, Menchu.
Bueno, la verdad que ha sido adaptarse en tiempo récord a una situación que nos ha sobrevenido a todos, ¿no? Vosotros también a nivel centro escolar, ¿cómo habéis podido adaptaros?
Pues mira, desde el inicio del curso, pues adelantando en este año las reuniones de equipo directivo preparatorias al inicio, porque claro, había que determinar o concretar el protocolo COVID en nuestro centro. Como sabéis, en todos los centros escolares se ha gestionado un protocolo COVID de medidas de actuación. Y desde, bueno, pues estamos aquí ahora mismo a los pies de una escalera y estás viendo pues la señalización de subida y bajada. Se ha determinado que las escaleras sean exclusivas de uso de parte del alumnado, intentando siempre que en los momentos de tránsito por los pasillos, que es donde puede haber más confluencia de distintos grupos, bueno, pues limitarla en la medida de lo posible, ¿vale? Siempre, pues bueno, estamos contando con la cercanía, en este caso, de la enfermera de referencia que nos fue asignada. Y bueno, pues como ya te comentaban los profesores y los alumnos, poniendo todas las medidas que están en nuestras manos de higiene, ¿vale? Sí que es verdad que en otras etapas educativas se ha podido hacer optar por la semipresencialidad, ¿vale? A nosotros, tanto en la formación profesional básica, no lo contemplaba directamente la normativa, y en los ciclos de grado medio, pues no era aconsejable hacerlo en los módulos profesionales. Entonces, bueno, eso nos limitaba muchísimo a la hora de poder optar por este tipo de formación, porque obviamente, pues bueno, las habilidades y destrezas que los chicos tienen que adquirir normalmente son destrezas manuales que requieren de la realización de prácticas en nuestras instalaciones.
Suponemos que ha tenido que haber también mucha coordinación entre el equipo educativo, la junta directiva, para que todo saliera, ¿no?, tan colaborativo y coordinado como se esperaba.
Pues obviamente, desde la gestión primera, como te comentaba, del equipo directivo en los primeros días del curso, hasta por supuesto la involucración de todo el claustro, ¿vale? Porque bueno, pues ninguna de las medidas tendría validez si no todos los miembros de la comunidad educativa estuviéramos velando por cumplirlas. Como habrás podido ver en el tránsito que estamos haciendo por las instalaciones, ponemos geles hidroalcohólicos y desinfectantes a disposición del alumnado en todos los espacios. Intentamos que las medidas de ventilación se cumplan, desgraciadamente pasando un poco de frío en estos momentos cuando entramos en clase, pero bueno, y ya está. Y sí que es verdad, bueno, pues que en las instalaciones técnicas, como ahora mismo vamos a entrar en un taller, pues sí que es verdad que se hace un poco más complicado, sobre todo la distancia. Estamos entrando ahora mismo, como ves, en el taller de chapa y pintura. Y bueno, pues si hay tres chicos que tienen que estar trabajando en un vehículo.
Formación profesional básica, ¿no?
Formación profesional básica, concretamente mantenimiento de vehículos. Y ellos aquí hacen pues la parte de chapa y pintura, ¿no?
¿Aquí qué especialidades son las que se imparten?
Pues mira, nosotros tenemos tres especialidades de formación profesional básica. Tenemos mantenimiento de vehículos, tenemos servicios auxiliares de oficina y tenemos fabricación y montaje. Después tenemos dos especialidades de grado medio, telecomunicaciones, que acabamos de visitarla, y electromecánica de vehículos automóviles. Y tenemos también un programa de tránsito a la vida adulta y laboral, donde a algunos chicos con necesidades pues los acompañamos en la adquisición de hábitos y destrezas de la vida diaria. Pues desde aprender a... Hoy estaban celebrando un poco una comida navideña, desde aprender a hacer una carne mechada que han hecho hoy, hasta, bueno, pues lo que son tareas cotidianas en el hogar.
Suponemos, vamos a hablar con uno de los alumnos o profesores.
Profesor.
Ah, muy buenas. ¿Cuál era tu nombre?
Pablo.
Ah, Pablo, es verdad. Es verdad que, bueno, hemos tenido que adaptarnos todos en tiempo récord y de una manera muy diferente a cómo se venía actuando, ¿no?, desde la formación profesional.
Sí, vamos, la adaptación vino forzosa el año pasado, sobre el mes de marzo, cuando nos mandaron para casa y hubo que gestionar todo el tema para el trabajo online con los alumnos. Lo más dificultoso fue, en cierto modo, que nosotros, gran parte de la programación es práctica. Entonces, claro, si estamos en casa, la práctica nos tuvimos que gestionar a base de tutoriales, a base de procesos de trabajo desarrollados con los niños, trabajando vídeos de cómo se repara, cómo se hace. Pero claro, eso no nunca va a llegar a la realidad que sí tenemos aquí. Como puedes ver, pues ellos están reparando un paragolpes, desmontando un salpicadero, haciendo actuaciones que se hacen en un taller diario.
Lo que decíamos, esa formación además dual, ¿no?, tanto compaginar la práctica con la teoría, les viene incluso por obligación, ¿no?, para dentro de sus conocimientos ampliarlos y aprender in situ, claro, cómo sería su futura profesión.
El que participa directamente en la dual, lógicamente, al estar tres días de la semana en una empresa, está desarrollando el trabajo que nosotros venimos desarrollando aquí, pero directamente en un taller, con trabajo hacia la calle, al público real, con un jefe real, entre comillas, el dueño de taller, o en este caso, jefe de taller o mecánico con el que esté asignado, y está haciendo labores que tienen un fin, que es llegar al consumidor. Nosotros, por desgracia, lo que tenemos aquí, lo que hacemos es retocar sobre lo retocado, pero bueno, intentamos siempre asemejarnos lo máximo posible a los trabajos que se están haciendo en los talleres.
Y en estas circunstancias también os habréis adaptado, o habréis adaptado los contenidos a esta situación.
Hemos adaptado más que los contenidos, los espacios. Nosotros siempre hemos trabajado de forma grupal, grupos de dos, tres alumnos. Ahora, siempre que podemos, están trabajando de manera individual. Para nosotros es más complicado por el tema de los materiales, pero es que no se puede trabajar de otra manera. Ahora, de momento.
Y a la hora de evaluar, porque claro, de momento también ellos necesitan esa formación. Y suponemos que para vosotros es fundamental también ese contacto más directo.
Con la dual, me comenta. Sí, vamos, nosotros nos retroalimentamos de la dual en el tema que traemos al centro, o traemos a las prácticas que desarrollamos en el centro, los trabajos que realmente se están haciendo en la calle. Y a la hora de evaluar somos los docentes que seguimos el trabajo en taller de los alumnos, que llevan un seguimiento, junto con el personal de taller, que es el que está directamente con ellos trabajando, los que cerramos la evaluación de los alumnos que están en dual.
Sí. Lo importante es que compense, ¿no? Ese sacrificio, ese esfuerzo.
Compensa 100%, seguro.
Bueno, tenemos ya la suerte de hablar con uno de los alumnos que se están ahora mismo formando, también desde esta formación profesional. Cuéntanos cómo te has adaptado, qué ha significado para ti este primer trimestre.
Pues me ha adaptado bien, hay muchas medidas de seguridad y bueno, pues hemos respetado entre todos todas las medidas que cumplí, sobre todo la mascarilla, nos echamos gel a la entrada y demás, y nada, y bien, va bien el curso, vamos.
Él es un alumno de segundo de electromecánica de vehículos, ¿vale? Un futuro mecánico. Y bueno, ¿cómo ves la mecánica tú con estas medidas de prevención, Paco?
¿Cómo la ves?
Sí, sí, porque quizás en la clase parece que como es más fácil, ¿no? Pero en un taller se han podido llevar a cabo. ¿Qué hacías de diferente?
Pero es que yo...
En el taller, o sea, en tus clases en el taller, las medidas de seguridad, ¿cómo las habéis llevado a cabo?
Vale.
¿Vale? Porque en un taller es distinto que en una clase, ¿no?
Sí. Pues no podíamos compartir las herramientas, por ejemplo, y si la compartíamos, pues había que desinfectarla. Y
los grupos de trabajo son...
Claro, los grupos de trabajo más reducidos y ya está, poco más. No había que... Y respetar la distancia a la hora de cambiarnos, por ejemplo, y demás, y a la hora de lavarnos las manos... Ponernos con separación.
La teoría, los contenidos curriculares, sí. ¿Son más o menos iguales a
curso
con otras circunstancias?
Sí, sí, todo bien.
Pues me alegro. Vosotros de momento podéis hacer con normalidad esta formación. Pero sí es verdad que en cuanto... Muchísimas gracias, Paco. En cuanto a lo que significa esa búsqueda de recursos, acceder, ¿no? Seguir investigando para favorecer la educación y las competencias profesionales en este año... Esa situación sí que se ha complicado.
A ver,
Begoña Huerta.
Sí, es más complicado porque es verdad que todo el mundo tenemos un poco de... Bueno, estamos poniendo en marcha las medidas, tenemos un poco de miedo, queremos respetar, estamos protegiendo y protegiéndonos. Entonces, todo el tránsito de personas por las entidades y por los centros hay que evitarla. Entonces, claro, los recursos están un poquito más restringidos, estamos haciendo lo posible por continuar con la colaboración con las entidades con las que veníamos haciéndolo y también con las empresas, pero es verdad que algunas ha habido que prorrogarlas un poquito, ¿vale? Por ejemplo, en el caso, te hablo muy concreto del caso de los programas Erasmus, nosotros hemos seguido solicitando los programas Erasmus, hemos puesto en marcha los programas, pero es verdad que el año pasado se tuvieron que paralizar porque nos cogió justo en medio de la pandemia, cuando se cerró el país y nos metimos en casa, con lo cual era obvio que por fuerza mayor no se pudieron llevar a cabo. Pero este año, que hemos querido continuar de alguna manera porque es significativo y por no quitarlo de en medio, porque la internacionalización es importante para nuestro centro también, hemos querido continuar con los proyectos, pero es verdad que hemos recibido por parte del alumnado, de los participantes, pues cierto miedo, cierta pues esa precaución por no decir, bueno, las responsabilidades, me voy a ir a otro país, pero está la cosa bien, vamos a esperar un poco. Entonces ahora mismo estamos un poco como en stand-by. Es verdad que seguimos trabajando, pero con mucha cautela, teniendo en la cabeza proyectos para el próximo año y también para solicitar para el curso 21-22, pero con cautela y acogiéndonos a las posibilidades de prórroga que nos da también el SEPIE, los programas de movilidad, nos dan la posibilidad de prorrogar los proyectos. Entonces, bueno, vamos a ir despacito, con cautela. Si podemos poner en marcha algo, lo vamos a hacer porque creemos que es importante. Es una oportunidad fantástica que se le brinda a los alumnos y no queremos privarlos a los que realmente, bueno, pues están convencidos y quieren tirar para adelante, pero vamos a ir con cautela.
Si hablamos de los alumnos, también tenemos que hablar del equipo docente. Por eso me gustaría también que hicieras referencia a cómo participáis en el K101, esa formación del docente 2020-2021.
Sí.
Si puede continuar con normalidad y qué incluye ese programa.
Claro, dentro de los programas, como bien dice, está lo que va, las acciones que van dirigidas a los alumnos y también la formación que va dirigida a los profesores. Este año tenemos prevista una formación, por suerte es una formación que está ubicada en la primera semana de julio, entonces esperemos que para ese momento se pueda llevar a cabo. y va a ser muy interesante porque dos profesores de mecánica, estamos en el taller de mecánica y concretamente dos profesores de mecánica van a participar de una formación que se va a llevar a cabo en Magneti Marelli, que es una empresa italiana, junto con un centro educativo italiano que ha puesto en marcha esa medida y nos han invitado a participar. Entonces nosotros a través del programa Erasmus esperemos que se pueda llevar a cabo con éxito además esa formación, con lo cual en cuanto a la formación de profesores yo creo que vamos a poder culminarlo.
¿Vale? Lo que no hay duda es que bueno, siempre era un referente cuando ya llegaba la primavera aproximadamente, esas jornadas de puertas abiertas, esas exposiciones, ¿verdad?, de los contenidos de cada área curricular, de cada formación. Eso va a ser, bueno, una tarea algo difícil este año.
Pues mira, Menchu, este año estamos en un año de reinventarnos en todas las actividades que realizamos en nuestro centro, desde la jornada de puertas abiertas, como tú comentabas, donde, bueno, pues hacíamos una pequeña exposición de todas las especialidades que tenemos en el centro, invitábamos a que otros centros de la ciudad, de los chicos que estaban decidiendo por dónde querían encaminar su futuro profesional, invitábamos a las empresas, nos convertíamos en eso, un poco de unión entre nuestros alumnos y el mundo empresarial, pero no solo esa actividad, desde las actividades cotidianas que hacemos con los chicos, desde el desayuno que hubiéramos tenido el próximo día 22, que finalizan las clases, donde pues el cole se hubiera convertido por la mañana en una pequeña fiesta prenavideña, disfrutando un poco con los chicos y también interactuando con ellos en un espacio más a lo personal que a lo estrictamente educativo, pues todos nos lo tenemos que reinventar, porque bueno, pues las medidas que tenemos este año así nos obligan a ello. En nuestro ánimo está no renunciar a ninguna de las actividades que realizamos, sino intentar agudizar un poco más el ingenio para reinventarle, darle forma, hacerlo de una manera distinta, pero intentando no tener que renunciar, como digo, nunca a todo ese tipo de actividades. Entonces, bueno, pues estudiando estamos cómo, llegado ese momento, como tú comentas, allá por la primavera, pues podamos hacer una exposición distinta. No sabemos, hay varias propuestas, si a través de vídeos, si enlazando, si, pero bueno,
online, presencial,
intentando no renunciar ni a esa, ni, como te comento, al resto de actividades que desarrollamos a lo largo del año.
Al final se ha transformado la vida de la propia casa salesiana, la vida de la parroquia, el patio, que daba también ese espacio de diversión y disfrute. Por lo tanto, bueno, hemos hecho todos ese sacrificio para cuanto antes podamos volver a esa normalidad, ¿no?, entre comillas.
Correcto, como bien sabéis, en el distrito, pues desde el centro, con las actividades de la Asociación Juvenil Carabela, que también está suspendida, bueno, y toda la, dentro del ideario del propio centro, que siempre está el ánimo de tener esa interactuación en el patio con los chicos, y que desgraciadamente este año pues no es posible. Intentemos volver a una normalidad de verdad, no a una nueva normalidad, que no la queremos ninguno, lo que queremos es volver a nuestra normalidad de verdad.
Ya para finalizar, Begoña, porque al final lo que se trata es de seguir buscando oportunidades y dar salidas a la juventud, que tiene un futuro esperanzador, pero muchas veces hay que abrirle, ¿no?, esos caminos.
Uh-huh. A ver, como sabes, Menchu, nuestro objetivo es poner a estos alumnos en el mundo del trabajo en las mejores condiciones posibles. Entonces, nuestro esfuerzo va a continuar en acompañarlos, en buscar los recursos que necesiten para, de alguna manera, equilibrar esas desigualdades que muchas veces nos encontramos y que cuando salgan al mundo del trabajo sean competentes. Entonces, bueno, pues como dices, seguiremos buscando para que al final culminen con éxito y el día de mañana, igual que nos encontramos muchos, ¿no?, nos encontramos alumnos de hace 20 años que los vemos ahora con empresas que han montado o con familias y que se acercan con mucho cariño, que nos dice: maestra, ¿te acuerdas? Pues mira, ya tengo mi empresa, ya estoy trabajando, llevo no sé cuánto, mira mis hijos. O sea, que finalmente puedan, pues eso, tener una vida feliz y cumplir su objetivo, ¿no? Para nosotros ese es nuestro objetivo.
Bueno, pues con esa palabras de esperanza nos quedamos, porque la juventud sobre todo tiene que ser alegría, pero también, bueno, esos caminos que, como decimos, se les van poco a poco poniendo pegas y nosotros, es como adultos que somos, nuestra obligación el darles esas oportunidades. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas del Colegio Salesiano Cristo
gracias
Sacerdote. Gracias a todo el equipo docente.
Siempre están abiertas las puertas, o sea que formamos un equipo,
Pues ya veis, hoy nos hemos acercado hasta el Colegio Salesiano Cristo Sacerdote, conocer in situ cómo están adaptándose a estos tiempos, a estas circunstancias, y sobre todo, bueno, dar ya por finalizado este primer trimestre, aunque las vacaciones serán el próximo 22, pero para ellos, bueno, ya son días de disfrute y de intentar confiar en que el año que viene las cosas irán mejorando poco a poco. Gracias, gracias por su atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.